En Psicología Hoy vamos a hablar de la evaluación del desempeño con la ayuda de Amparo Osca, profesora en el Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la UNED, de la asignatura Psicología de las Organizaciones. Buenos días, Amparo.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a hablar de la evaluación del desempeño tomando como referencia el Estatuto Básico del Empleado Público, el nuevo marco normativo de los funcionarios que introduce como absoluta novedad esta cuestión de la evaluación del desempeño. Amparo, ¿en qué consiste y desde qué punto de vista nos interesa el Estatuto Básico del Empleado para lo que vamos a tratar hoy aquí?
Bueno, quería decirte también que yo también soy profesora de la asignatura Selección y Evaluación del Desempeño. Entonces,
por supuesto.
Eso también es el tema de nuestro tema de hoy. Entonces, aunque es una asignatura que está en todos los planes de estudio desde hace ya muchísimos años, sí que es verdad que el tema de la evaluación del desempeño ha adquirido mucha notoriedad, sobre todo a raíz del Estatuto Básico, de la aparición del Estatuto Básico del Empleado Público. Y sobre todo a raíz de unas manifestaciones del ministro, unas declaraciones que salieron a la prensa y que, claro, trascendieron, pues porque el estatuto dice que incluso el mantenimiento del puesto de trabajo del funcionario se haría o tendría que ver con los resultados de esa evaluación del desempeño. Entonces, eso es lo que trascendió. Y bueno, me parecía interesante que hablásemos de este tema porque, como digo, pues de evaluación del desempeño sabemos mucho los psicólogos y entonces pues sería interesante que abordemos un poco estos temas y tratar de las cosas que ya sabemos los psicólogos desde hace años.
Sí, además, bueno, es una de las medidas estrella que forma parte del plan de modernización y mejora de la administración. Entonces, bueno, no está todavía puesto en marcha, ¿no?, puesto que el estatuto se ha aprobado hace poco, pero como tú bien dices, lo que vamos a hacer aquí es repasar un poco algunas cuestiones que se saben desde la investigación y desde la teoría y desde la práctica que lleváis a cabo los psicólogos del trabajo. Bueno, entrando de lleno en algunos aspectos relacionados con esta metodología, pues podríamos empezar por saber el por qué y para qué la evaluación, por qué y para qué de la evaluación del desempeño, para qué y por qué sirve.
Evaluar el desempeño de los empleados, de los trabajadores, es fundamental. Y además hay que tener en cuenta que siempre se hace. Es decir, tus jefes, tus clientes, tus compañeros te están evaluando cómo lo están haciendo, cómo lo estamos haciendo, ¿no? La única cuestión es que, como plantea el estatuto y también como ya muchas empresas privadas saben, lo ideal es establecer un sistema lo más objetivo posible, lo más fiable, lo más transparente y que esté acorde con los objetivos de la organización para que esa evaluación, que en la mayor parte de los casos se hace de manera informal y simplemente pensando, pues qué mal empleado eres tú y qué buen empleado es el otro, si se hace bien, puede servir como un mecanismo de motivación. Entonces, en ese sentido, ¿para qué? Está muy claro. Necesitamos saber cómo lo estamos haciendo como empleados y como organización. La organización necesita saber quién lo está haciendo bien y quién no lo hace tan bien y quién lo hace peor. Y el por qué, pues en definitiva es eso. Es decir, el para qué y el por qué estarían muy relacionados, ¿no? Lo tendríamos que hacer para mejorar tanto personal como organizacionalmente.
Y luego además que se concretaría en políticas de promoción, en ascensos, en cursos de formación, en incentivos, en productividad, todo esto, ¿no?
Claro, eso es lo que recoge también el estatuto, aunque, como tú decías, como es muy reciente, pues todavía no se sabe muy bien cómo se va a poder llevar a cabo y tal. La administración pública es muy compleja, somos muchos los funcionarios de muchos tipos y a muchos niveles. Y entonces esa complejidad pues hace que de momento no sepamos todavía cómo lo vamos a hacer, pero sí que ya se están haciendo cosas. Entonces la cuestión es, ¿para qué serviría la evaluación del desempeño? Pues serviría para... Se dice también que va a estar vinculado a retribuciones extra, etcétera, pero bueno, también para formación, a quién debemos mandar a formación y a quién no, quién ascenderá y quién no. Todas estas cuestiones que en muchas ocasiones se toman decisiones que son trascendentales para la organización y para las propias empleadas, para las propias personas, en muchos casos se toman sin criterios lo suficientemente objetivos.
Sí, ni sistemáticos.
Ni sistemáticos, efectivamente.
Bueno, pues dentro de este campo también habría que hablar de las ventajas y de las desventajas de la evaluación.
Las ventajas son claras en esta línea que estamos comentando. Es decir, a los trabajadores nos interesa saber cómo lo estamos haciendo como factor de motivación. Las desventajas, pues asociado a ese tema es que si no lo haces bien, si no estableces unos sistemas rigurosos, sistemáticos, objetivos, válidos y fiables, que decimos los psicólogos, los empleados, los trabajadores no se van a creer el sistema. Y si no te crees el sistema, no confías en él, no confías en tu organización, entonces el sistema tampoco sirve como motivador.
Uh-huh. Y produce reticencias y resistencias, que es otro concepto importante dentro de este tema.
Efectivamente, nadie nos gusta ser evaluado, ni los chicos en la escuela, ni nuestros estudiantes, a nadie nos gusta que nos evalúen, pero sí necesitamos saber cómo lo estamos haciendo, porque en el trabajo pasamos muchas horas al día. Entonces necesitamos, sobre todo para mejorar, decir, que la evaluación tendría que tener ese componente de cómo yo puedo mejorar en mi puesto de trabajo, cómo puedo hacerlo mejor, cómo puedo hacer que el clima de mi organización sea mejor, porque todos estamos trabajando hacia unos uh-huh. mismos objetivos, etcétera.
¿Y cómo se puede mejorar desde el punto de vista de la psicología aplicada al trabajo? ¿Cómo se pueden mejorar las actitudes hacia la evaluación? Porque es conflictivo el tema.
Claro, ya el tema de las resistencias ya está estudiado en psicología desde los años 70. Se dice que incluso los propios directivos son reticentes a establecer estos sistemas porque tienen que convencer a los empleados, saben que es costoso tanto en tiempo como en dinero, es decir, hay que formar a los evaluadores, hay que establecer procedimientos de evaluación, superar las resistencias, etcétera. Entonces, pero no solo los directivos de las propias organizaciones, los sindicatos también han estado en los años 70, que es cuando se empezó a estudiar este tema, los sindicatos estaban en contra porque suponía que si estableces sistemas de evaluación más o menos individuales, el grupo, que es lo que es más, lo que tiene más potencia a nivel de reivindicación, si estableces un sistema de evaluación muy individual, te cargas al grupo social, ¿no? Entonces pierdes poder reivindicativo. Sin embargo, también los sindicatos son conscientes de que estamos en otro momento y ahora las posturas no son tan antagónicas, no son tan en contra como en los años 70, que es cuando se empieza a hablar de estos temas. Si tenemos todo esto en cuenta, sí que podemos cambiarlas, podemos mejorar las actitudes, es decir, si se hace desde la perspectiva de la mejora, de que vamos a intentar todos mejorar el sistema, de que va a ser bueno para todos, las actitudes serán positivas y claro, la gente se siente inspeccionada, vigilada, controlada. Si se ve como un mecanismo de control, es más difícil que las actitudes sean positivas.
¿Y cómo influye el hecho de que sea una evaluación externa o sea interna? ¿Se prefiere? Uh-huh. ¿Hay menos resistencias hacia una evaluación externa, por ejemplo? ¿O no tiene por qué?
Lo interesante sería empezar con una evaluación interna y con lo que se conoce como autoevaluación. Si podemos autoevaluarnos con los criterios que establezca la organización, etcétera, es decir, pero si yo empiezo con ese proceso de autoevaluación, viendo si me ajusto a los criterios de calidad, a los criterios de cantidad, a los criterios de atención al cliente, etcétera, ya puedo estar empezando a reflexionar sobre el tema. Y ahí podrán surgir todas las dudas, todos los problemas, todas las posibilidades de cambiar el sistema. Entonces, empezando con una autoevaluación que a medio o a largo plazo se pueda sentar en un tema ya de evaluación interna en el que te evalúan tus jefes. Sabéis que también existe lo de la evaluación de 360 grados, que es que todos nos evaluamos a todos, los jefes nos evalúan a nosotros, nosotros a los jefes.
¿Qué es decir, de forma informal?
No, existe de manera formal. Sí, hay empresas que tienen implantados sistemas de evaluación de 360 grados, en los cuales todos evalúan a todos. Mis jefes a mí, yo a mis jefes, mis clientes a mí, yo a los clientes, etcétera, viendo la forma de dar la vuelta a tal. Porque claro, que solo te evalúe tu jefe puede dejar aspectos de tus relaciones con compañeros, etcétera, que a lo mejor no quedan patentes. Entonces, por eso algunas empresas pues establecen sistemas, como digo, muy...
Sí, puede ser como más completa la evaluación.
Claro, y a lo mejor pues se ve, la gente lo ve claro, tiene más validez aparente porque la gente se lo cree más, porque yo también voy a evaluar a mi jefe. Entonces hay empresas que optan por eso. Yo creo que en la administración pública no estamos en ese momento todavía para hacer evaluación de 360 grados, pero también a lo mejor tampoco hace falta sistemas tan complejos como esos, ¿no? Porque es un sistema complejo. Un sistema sencillito de establecer unos criterios, de poder con tu jefe consensuar unos objetivos de rendimiento, de que tu jefe te comente los resultados que se han obtenido y qué objetivos vamos a establecer para el próximo periodo de tiempo, etcétera. Eso podría... Uh-huh. Puede funcionar.
Si te parece, podríamos pasar a ver los factores personales y organizacionales que hay que considerar cuando hablamos de evaluación del desempeño. Uh-huh. Empezamos por factores personales.
Uh-huh. Los factores personales estarían relacionados con lo que venimos hablando, ¿no? Es decir, las resistencias y las actitudes hacia la evaluación son fundamentales a la hora de creernos o no creernos el sistema. Pero también hay, los psicólogos sabemos de todos los sesgos que cometemos en la evaluación y en la percepción de las personas, etcétera. Por eso es importante que a los evaluadores se les forme mucho en todos estos sesgos que sabemos los psicólogos que cometemos las personas a la hora de evaluar. Pues lo del todos los efectos de los que hablamos los psicólogos, que si el efecto primacía, de que a los primeros se les da una puntuación y a los últimos se les da otro, todas estas cuestiones. Es decir, de psicología básica y de psicología de la percepción, porque están influyendo. Y lo que tiene mucho que ver también con que la gente no... Hay muchas personas a las que por su propia personalidad no les gusta evaluar, pues por características personales, de sociabilidad, etcétera. A unos les gusta más y a otros les gusta menos. Y a los que les gusta menos, si tienen que ser evaluadores, generalmente dan puntuaciones positivas a todos para evitarse problemas. Uh-huh. Y eso hace que el sistema... pues pierda
ya
eficacia, claro, ya tiene eficacia simplemente por ese tema. Entonces es muy importante la formación de los evaluadores, y ahí los psicólogos tienen mucho que hacer, de concienciarles de los sesgos que cometemos y de que por nuestras propias características pues tendemos a, pues eso, a unos a evitar determinadas puntuaciones, otros a resaltar unos aspectos.
Hacerlo menos riguroso, ¿no?
Todo el proceso.
Bueno, ¿y los factores organizacionales, los que están más directamente relacionados con la propia organización o empresa?
Claro, pues ahí tiene que ver mucho, pues todos los temas, los que hablamos los psicólogos del trabajo, de la cultura, del liderazgo. Una organización muy burocrática, en la cual, pues es la típica organización burocrática, una estructura muy piramidal, etcétera, en la que el líder es un líder muy directivo y no deja mucho la participación, pues no es muy favorable a este tipo de sistemas, ¿no? En los que pues el empleado también, aunque se le evalúe, también tiene mucho que decir de su evaluación, ¿no? Entonces siempre se dice que una cultura cuanto más participativa, pues va a ser más favorable a este tipo de sistemas. Liderazgos también, pues que dejen la participación, que promuevan la participación, tareas en las aquellos puestos en los cuales las tareas estén más definidas, será más sencillo que aquellos en los que se trabaje en equipo, en los que los resultados son de todos, etcétera, es más complicado. Entonces también hay factores organizacionales y de la propia tarea que están influyendo y que deberían tenerse en cuenta a la hora de implantar estos sistemas.
Bueno, vamos a seguir adelante, pero antes vamos a recordar que estamos en Radio 3, en la UNED y en el tiempo de la Facultad de Psicología. Nos acompaña la profesora Amparo Oscar Segovia, del Departamento de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones. Y con ella estamos hablando de algunas cuestiones relacionadas con la evaluación del desempeño y de cómo se contempla, sobre todo en el Estatuto Básico del Empleado Público. Uh-huh. Bueno, vamos a introducir, si te parece, Amparo, un concepto que está muy de moda ahora mismo en vuestro ámbito, en vuestra especialidad, que es el concepto de justicia.
Uh-huh. El concepto de justicia organizacional tiene mucho que ver con estos temas, y justicia en evaluación, porque si los empleados perciben que el sistema de evaluación no es justo, no es transparente, pues claro, ya tampoco estás motivado a que te evalúen, porque no te lo crees, no confías en él. Entonces el concepto de confianza, de transparencia, son conceptos así importantes ahora, ¿no? Tener confianza, tener un sistema transparente, un sistema justo. Entonces se habla de la justicia tendría varias dimensiones. La justicia en los procedimientos de evaluación, ¿no? Es decir, que los procedimientos, pues sean los procedimientos que aparentemente, como decíamos antes, sean objetivos, válidos y fiables, ¿no? Que midan bien, que lo midan bien de manera repetida, etcétera. Pero también se dice que no solo en los procedimientos, también en las distribuciones. Es decir, que si yo salgo mejor evaluado que mi compañero en el, con este sistema de evaluación, la distribución sea equitativa, es decir, que yo, de alguna manera, mis compensaciones, en sentido general, se vean reflejadas, se vean influidas por cómo yo hago el trabajo, es decir, justicia en los procedimientos, en las distribuciones de las compensaciones, en las relaciones con el evaluador, que el evaluador me diga cómo estoy haciendo el trabajo, me dé feedback, me diga cómo debo mejorar, cómo estoy, como si sigo en una determinada línea voy a empeorar, etcétera. Y también en la información que recibes, que estaría muy relacionado con eso, es decir, que te den en cómo te comunican la información y en qué tipo de información te dan.
Sí, bueno, esto es muy importante, ¿no? La forma en que se comunica una vez evaluado y obtenido el resultado, cómo se plantea al trabajador el resultado de la evaluación.
Resultado. Claro, que eso es lo que a los evaluadores les cuesta más. Es decir, un evaluador es más fácil que te haga un cuestionario, ¿no? Respecto a sus... A un jefe, me refiero. Un jefe evaluador, pues seguro que no tiene ningún problema en rellenarte un informe respecto a si sus empleados cumplen o no cumplen determinadas conductas, tienen o no tienen determinadas competencias, etcétera. Pero lo que más les cuesta a los jefes, a los evaluadores, es decirles a los empleados, sobre todo si les tienen que dar malas noticias, ¿no? Esto, lo de comunicar malas noticias es malo. A nadie nos gusta, a nadie le gusta. Entonces, el cómo dar la información es fundamental, porque si la das, pues como decíamos antes, si la das desde la perspectiva de que estás controlando, de que estás castigando, el potencial motivador del sistema pues desaparece, ¿no? Uh-huh. Entonces lo tienes que dar de manera, y nosotros los psicólogos ya sabemos también bastantes cosas, lo tienes que dar de forma que resulte motivador, es decir, incidiendo en los aspectos negativos, pero también en los aspectos positivos para reforzarlos. Y sobre todo desde la perspectiva de la mejora, de qué cambios puedo introducir tanto en la formación del empleado, en la forma de trabajo, en los horarios, no sé, como en las...
Oportunidad que te puede estar dando la propia evaluación, ¿no?
Efectivamente, y en dejarte hablar, etcétera. Es decir, que lo de la... Ese es el tema clave de la evaluación. Y cuando es mucho más fácil decir, como decíamos antes, que todos lo están haciendo bien, y así te evitas problemas, sobre todo con aquellos que son pues más reivindicativos o más o menos favorables a este sistema y tal. Ahí es uno de los puntos en los que, aunque establezcamos un buen sistema, se nos puede caer también.
Bueno, casi estamos llegando al final, pero hemos hablado de la evaluación de desempeño, de cómo se hace, de los factores organizacionales, de los factores personales de los trabajadores, cómo influye, pero no hemos dicho casi nada de lo que es lo que se evalúa, con qué criterios y qué conceptos se evalúan.
Tradicionalmente, pues todos hablamos de la cantidad, de la calidad, de estos criterios más objetivos de rendimiento puro y duro, que en todos los puestos existen y que cualquier empleado de cualquier organización tiene establecidos. Pero ahora también en nuestro ámbito se habla del concepto de conductas de ciudadanía. Porque claro, si yo promuevo la cantidad, a lo mejor me estoy cargando las conductas de ciudadanía entre compañeros, de colaboración con la organización, de colaboración con compañeros, de atención al cliente.
Claro, todo lo que tiene relación con el clima organizacional, que es muy importante.
Que es fundamental en nuestras organizaciones y en la administración pública, es fundamental que introduzcamos medidas más objetivas y más tradicionales de evaluación del desempeño, pero sin olvidar todos estos factores de funcionamiento interno, es decir, pues eso, la colaboración con compañeros, el cuidado de los materiales, el cuidado de la atención al cliente, etcétera, que nos podemos cargar el sistema si hacemos demasiado hincapié en criterios más objetivos y más sencillos, porque es mucho más sencillo establecer criterios objetivos, pero también pueden traer muchos inconvenientes.
Está claro. Bueno, y ya por último, ¿cómo se puede, y haciendo una especie un poco de resumen, hemos hablado de los aspectos más teóricos, más relacionados con la investigación, pero ¿cómo se aplican todos estos conceptos que nos has ido explicando?
Pues como hay tantos sistemas de evaluación como organizaciones, podría haber y tal, yo creo que lo importante es, un poco haciendo, como tú decías, resumen de todo esto, que independientemente del sistema, si son cuestionarios, si son entrevistas, si es dirección por objetivos, si es entrevista de 360 grados, lo importante es atender a todos los aspectos personales que los hemos ido viendo, de generar actitudes positivas, de comunicarlo muy bien, de que el empleado se implique, de que esté dispuesto a participar, etcétera, y todos los factores de carácter organizacional, que de los que también hemos ido hablando, de analizar la cultura, analizar el liderazgo, ver qué factores hay de carácter macroorganizacional que pueden hacer que el sistema no funcione. Y teniendo en cuenta todos estos aspectos en sentido macro, podremos ya establecer un sistema que, aunque sea muy sencillo y muy simple, pues eso, simplemente entrevistarte con tu jefe 3 veces al año y estableciendo objetivos, establecimiento de metas, etcétera, pues podría ser un sistema, desde el punto de vista de la administración pública, muy eficaz.
Y satisfactorio para el propio empleado.
Y satisfactorio para el empleado.
Pues muy bien, Amparo Oscar, profesora de Psicología de las Organizaciones de la UNED y de Selección y Valoración. Muchísimas gracias por haber colaborado con nosotros una vez más en Psicología Hoy.
Muchas gracias a vosotros.
Y ahora hemos reservado unos minutos en Psicología Hoy para saludar y felicitar a otro profesor del Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la Facultad de Psicología de la UNED, José Francisco Morales Domínguez, catedrático de Psicología Social, que acaba de tomar posesión como académico de número en la Real Academia de Doctores de España. Profesor José Francisco Morales, muchas gracias por acompañarnos y enhorabuena por tu ingreso en la academia.
Muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad de dirigirme a los alumnos.
José Francisco Morales tiene una amplia trayectoria docente e investigadora que ha desarrollado en varias universidades, tanto españolas como extranjeras. Es autor de varios libros y publicaciones en revistas especializadas, fundador y codirector de la revista Psicología Social y ahora nuevo doctor numerario de la Academia de Doctores. ¿Qué significado tiene para ti este ingreso en la academia, profesor Francisco Morales?
Bueno, pues tiene un significado doble, ¿no? Primero, a título individual, pues es la culminación de una carrera en la que eso no es un objetivo, pero que cuando se consigue, pues da muchísima satisfacción, ¿no?, y mucha alegría. Siempre es una alegría compartida, porque son muchas las personas, es decir, una carrera individual nunca se hace solo, sino con la ayuda de muchísimas personas, de verdad. Eso me permite conectar ya con el segundo aspecto, ¿no?, segundo factor que hay que tener en cuenta, y es que en la academia no existía ningún doctor con un doctorado en psicología. Y al ser la primera persona que entra con un doctor, pues es una gran satisfacción, primero. También una gran responsabilidad. Digamos que tendría como dos caras, ¿no? Una cara que te da, pues eso, mucha alegría de decir, bueno, pues soy el primer doctor en psicología en entrar a la academia, pero por otra parte, decir, bueno, no sé si seré capaz, ¿verdad?, de estar a la altura de lo que eso implica, ¿no?, de la responsabilidad que eso lleva consigo.
En tu discurso de ingreso, que fue el pasado 28 de noviembre, hablaste sobre racionalidad y psicología. ¿Nos puedes hacer un breve resumen de las ideas principales que desarrollaste?
Sí, hay una idea principal, verás, hay una idea principal. Se suele decir que hay dos grandes teorías o dos grandes bases teóricas de las ciencias sociales. Una es la teoría de la evolución y otra es la teoría de la elección racional. Pues bien, esas dos, digamos, grandes bases teóricas están dicotomizadas, están separadas. Hay como si dijéramos un abismo entre ellas. Yo lo que planteo en mi conferencia, en mi discurso inaugural, es que la teoría de la elección racional, tal como está concebida, que fundamentalmente proviene de la economía, y de hecho hay varios premios Nobel en economía recientes, como el doctor Schelling, que son proponentes de la teoría de la elección racional, como digo, esta teoría de la elección racional no acaba de funcionar porque no tiene en cuenta aspectos psicológicos. Hay un ejemplo muy claro, ¿no?, que se puede ver, y es que, por ejemplo, lo racional en un grupo sería estar en el grupo y mantenerse en el grupo hasta que uno encuentre otro grupo mejor, donde encuentre mejores resultados materiales. Sin embargo, nosotros sabemos que hay muchas personas que permanecen fieles a sus grupos, y aunque eso les implique la pérdida de la vida. Uh-huh. Hombre, sería muy duro pensar que esa conducta no es racional. Seguramente es racional, porque posiblemente para esa persona es más importante sentirse judío que sentirse un refugiado, un exiliado o una persona que se tiene que convertir a otra religión, ¿de acuerdo? Sin embargo, eso en la teoría de la elección racional no se toma en cuenta, ¿no? Y se diría que esa sería una conducta irracional. Entonces, yo lo que planteaba en el discurso, a través de una serie de análisis de diversos aspectos que aquí no se pueden, por falta de tiempo, ¿no?, tocar, lo que planteaba es que hay que ampliar esa conducta de la elección racional hasta incluir también aquellas cosas, aquellos factores, aquellos aspectos que las personas llevamos por la teoría de la evolución. Y, en definitiva, unir las dos bases teóricas que sustentan las ciencias sociales, entre ellas la psicología, que es la teoría de la elección racional y la teoría de la evolución. Para eso las dos teorías tienen que cambiar. Y yo lo que planteé en el discurso es que la teoría de la elección racional tiene que cambiar, tiene que ensancharse, no ser tan estrecha como es hasta el momento presente.
¿Y cómo se plantea, o cómo te planteas tu aportación y tu trabajo en la academia y en la sección esta de humanidades a la que perteneces?
Bueno, pues yo creo que hay una... Eso es, para mí es muy claro. Pienso que a la psicología existe un estereotipo de la psicología en la sociedad, posiblemente porque la psicología es relativamente moderna en nuestro país, ¿no? Hay que pensar que hasta los años 70 del pasado siglo no hubo estudios de psicología en la universidad. Por tanto, es una cosa relativamente reciente si lo comparamos con, por ejemplo, pues la pedagogía o la economía, etcétera, ¿no? Entonces, hay una creencia de que la psicología viene a ser como una aplicación de conocimientos al ámbito clínico, por ejemplo, ¿no? Entonces, el psicólogo que trabaja con pacientes que tienen problemas de salud mental, o el psicólogo que trabaja en una organización haciendo la selección de personal, etcétera. Y se ha perdido de vista algo que creo que es muy importante, y es la psicología como ciencia también hace una aportación intelectual a la comprensión del mundo moderno, ¿no? Uh-huh. Yo creo que esa es la base del éxito que tiene la psicología. En realidad es paradójico. Por una parte, existe un estereotipo que limita muchísimo la psicología, que es el estereotipo este que digo de simplemente algo práctico, algo que tiene una aplicación profesional. Y por otra parte, a la gente le interesa tanto la psicología que es la única facultad en los últimos tiempos que en España no pierde alumnos. Es decir, lo cual quiere decir que la gente sí percibe, tiene una intuición de que la psicología le es útil para la vida. Entonces, yo lo que planteo es una lucha, bueno, ya lo llevo haciendo muchos años, pero en fin, yo creo que ahora tengo un foro un poquito más amplio, una lucha para que la gente comprenda, la sociedad española comprenda, que la psicología también hace una aportación intelectual a comprender la experiencia humana. Tan válida, y yo diría más, pero en fin, ya si me restrinjo a ello, pues tan válida como puede hacerlo pues la economía o la sociología, en fin, la ciencia de la comunicación. Y entonces esa aportación entiendo que falta en el mundo de la comunicación hoy en España. Y entonces ahí este foro tiene la capacidad, ¿no?, de generar pues una serie de actividades, seminarios, publicaciones, etcétera, que permitirá seguramente pues una difusión mayor de este aspecto importante de la psicología que yo intento promover.
Pues en todo caso, profesor Morales, esperemos que sigas teniendo tiempo para dedicarnos unos minutos aquí en este espacio, como siempre lo haces.
Sabes que...
Porque eres colaborador habitual, cosa que te agradecemos muchísimo.
Desde hace muchos años, y la verdad es que he disfrutado muchísimo haciendo guiones aquí con vosotros. Os agradezco muchísimo el apoyo que siempre nos habéis dado, tanto a mí y a la gente de mi equipo. Y también te tengo que decir que he encontrado muchas personas que no son profesionales que me han hablado de esos guiones y me han felicitado por ellos.
Muy bien, pues muchísimas gracias, José Francisco Morales, y hasta siempre.
De acuerdo, muchas gracias a vosotros.